Vamos para allá, vamos a verlo. Pues, como comentábamos el otro día, estábamos la filosofía de la ciencia, la Escuela de Viena, sirve para marcar cuál es la relevancia de la Escuela de Viena, que marca, digamos, el modelo científico actual que tenemos, ¿no? Bueno, la evolución de la ciencia, para Popper, implicaba un carácter abierto y, sobre todo, nunca definitivo. El problema, ya lo comenté, es que cuando Einstein enunció sus teorías, al principio le dijeron que estaba loco, porque iba contra todo lo que había dicho Sir Newton. Por lo tanto, no podía ser, ¿no? Estábamos en un momento como cuando decían que no podía ser, porque Magister Dixit, esta expresión lo dice el maestro, que a veces se lo suelto a mis alumnos, pero si supiesen el origen real, pues en fin. Porque cuando un escolástico decía Magister Dixit, lo que decía es que lo había dicho Aristóteles. Pues estábamos en esta fase. Newton, a partir de Newton, había permitido ese cambio de paradigma, ese cambio de modelo. Y claro, llega Einstein y rompe ese modelo. Y hay un nuevo modelo. Por lo tanto, la ciencia implica que nunca es definitivo el paradigma que se tiene en ese momento, sino que puede evolucionar, ¿no? Y es progresivo a medida que va conociendo, aumentando nuestro conocimiento. Véase máquinas, estación orbital, todo lo que queráis, telescopios y demás, ¿no? Bueno, por lo tanto, ¿qué pretende? Darle una explicación. ¿Para qué? Para orientar. Es que llega un momento en la ciencia sin algo, ¿qué sirve? Y eso es lo que se plantea. ¿Por qué? El desarrollo del conocimiento es un fenómeno histórico, por lo tanto tiene que haber una historia de la ciencia, hay una asignatura que es historia de la ciencia, ¿no? Fenómeno que hace referencia al proceso de investigación científica, exige una teoría de la investigación científica y su metodología. Es decir, lo que hace es adecuar al mundo actual, el mundo, nuestra forma de entender el mundo, cómo funciona. Veamos. ¿Por qué? ¿La verdad existe? ¿La verdad absoluta? No. La verdad absoluta tiene un doble sentido para Popper. La verdad en el sentido clásico de correspondencia con los hechos y como un sentido idealista regulador de una verdad absoluta inalcanzable. ¿Cuál es esta realidad? Yo puedo conocer cosas, pero ¿puedo conocerlo todo? No. Ergo, yo no voy a tener la verdad absoluta nunca, porque no puedo conocerlo todo. Lo que está haciendo Popper con estos criterios es descubriendo los límites. ¿Os acordáis de Descartes que lo que decía es que él asume que la razón llega donde tiene que llegar, que no puede ir más allá? Pues lo mismo ocurre con Popper. Popper lo que puede decir el ser humano, la ciencia, todo lo que queráis, está muy bien, pero nos permite, lo que dice Popper es que la ciencia nos permite conocer lo que podemos conocer, nunca irá más allá. Entonces eso el ser humano tiene que asumirlo, ¿no? Bueno, tenemos la corroborabilidad. Muy bien. Es el problema de la ciencia. La ciencia podemos decir que está más o menos corroborada, ¿no? Bien, muy bien. Pero siempre de manera provisional. Y aquí estamos en un problema. Hasta Newton, por ejemplificar, esto era así y punto. No hay nada más que hablar. Vale. Luego, evidentemente, el tortazo que pega en el mundo del conocimiento y las teorías de Einstein, que van más allá del puro mundo físico, sino que afectan también a la relación con el mundo, pues llegan a este pensamiento, ¿no? Todo es corroborable hasta cierto punto. Fijaros que el mundo se ha gastado lo que no están los escritos para mantener, tener y mantener y ampliar una estación orbital con la que el ser humano conocer más. No llegamos a la verdad absoluta. Incluso todas las teorías que creáis del origen del universo, Big Bang y demás, siempre llega un momento que a partir de aquí no sabemos y queremos saber. ¿No? Claro, ¿qué ocurre? Ahora lo que están diciendo, el otro día leí un artículo sobre el asunto, que a raíz de lo que se está descubriendo y se está haciendo, se está poniendo todo en duda de nuevo. Lo cual también tiene su lógica, pero también es muy cómodo. Yo puedo decir que lo ocurro vuela hasta que me demuestren lo contrario. Si me lo demuestran, diré todo lo contrario y me quedaré tan ancho. Porque podré decir que con lo que sabía en ese momento podía afirmarlo. Era afirmo otra cosa, ¿no? Pero bueno, mente es así, no es otra manera. Ni estos científicos que salen pontificando con que eso es la verdad absoluta, en fin, me deja mucho que pensar, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Una teoría es aceptable de manera provisional. Por dos motivos. Uno, no lo podemos conocer todo y hemos de evitar el falsacionismo. Hay que recurrir a instancias extralógicas como la sinceridad de nuestros intentos. Y esa es la base del falsacionismo. El progreso depende de la universalidad creciente de nuestras teorías. Muy bien, todo el mundo las acepta. Pero de la sinceridad de nuestros intentos de refutación. Es decir, yo puedo hacer una prueba a algo y decir que eso es verdad. Hay que comprobarlo, vale. Hago una tontería y digo, sí, ya está. No, o la analizo en profundidad. Es decir, de alguna manera, Popper lo que hace es ver si realmente la ciencia como tal puede tomarse desde este punto de vista. Bueno, todo eso le lleva a su mundo 3. Bueno. Este mundo 3, este mundo ideal, es el mundo del desarrollo de las teorías científicas. ¿Qué ocurre? Que si yo desarrollo una teoría científica que me la tiran a la basura en 2 días, pues no va a servir para nada. Claro, hay muchas teorías. ¿Cuál es la buena? Porque nosotros aceptamos miméticamente lo que nos dicen que es verdad. ¿No? Pero bueno, la filosofía. Si la filosofía de la Escuela de Viena tiene que servir, ¿para qué? Para clarificar la ciencia, pues no puedo aceptar cualquier cosa. De ahí que vayamos avanzando en todo esto. El desarrollo del conocimiento científico fuera del organismo humano, ¿verdad? Es la lucha por la supervivencia de las teorías, no de los individuos que las inventan. Porque luego está el ego y demás, y los intereses y todo eso. Bueno, tal conjunto de conocimientos progresivos, es decir, cómo el ser humano ha ido avanzando, es lo que Popper llama el mundo 3. Producción específicamente humana por medio del lenguaje. Es el mundo de los problemas e hipótesis teóricas. Este mundo 3.0, que sería, digamos, ese por utilizar los términos de Internet, sería ese mundo del pensamiento científico. Y la filosofía lo que tiene que hacer es pulir todas estas cuestiones. ¿Cómo lo va a hacer? Lo que os insisto, de Popper lo que nos interesa es esto. Popper se fija en el desarrollo de la ciencia. Ese desarrollo de la ciencia tiene de alguna manera algo que ver con el desarrollo humano. Entonces lo liga ahí. Y llegamos al último. Fijaros que murió hace poco. A ver. ¿Dónde estás? Hola, ¿se me oye ahora? ¿Se me escucha? Aquí. ¿Te me escucho ahora? Hablando. Estoy, antes ya me lo han dicho, pero parecía que iba bien. Vale, ya está. Bien. Esto en cuanto a Popper. Es decir, Popper se encarga o pretende analizar en ese mundo 3 el mundo de las teorías científicas y todo lo que les envuelve desde el... Bueno, sí, a lo mejor es eso. Se me escucha, vale. Pues dentro de ese mundo de las teorías científicas, tenemos a Kant. Ya es americano. ¿Qué ocurre con la Escuela de Viena? Lo vimos al principio. La Escuela de Viena, cuando asciende el nazismo al poder, pues muchos de sus integrantes tienen la segunda etapa de oro de la Escuela de Viena, que es donde, en Estados Unidos, ¿no? Bien. Doctor en física por Harvard, contribuye al cambio de la filosofía y sociología científica de los años 60. Da clases en Berkeley, Princeton y en el MIT, hasta el 91, que murió en el 96, ¿no? ¿Qué ocurre? El estudio histórico es necesario para entender el desarrollo de las teorías científicas y el por qué han sido aceptadas y otras. Como veis, el problema es ese problema de mundo científico. La nueva teoría de la ciencia, con figuras como Kálatos, Hanson o Geraben, someten a duras críticas los siguientes aspectos de lo que llaman imagen dominante de la ciencia, que se ha desarrollado desde Descartes hasta el mismo Popper. Y esta es la idea. Popper defiende eso, pero estos últimos autores de la Escuela de Viena lo que hacen es, del Círculo de Viena, es cargarse todo este desde una serie de puntos. Vale. Su obra fundamental es esta del 62, La estructura de las revoluciones científicas, obra la que modifica la visión de las ciencias naturales. No es un progreso uniforme, sino que hay dos fases. En un primer momento, amplio consenso, que creando el paradigma. Y un paradigma es palabra de Dios, no se puede tocar. Ese es un primer momento. Pero claro, a veces estos paradigmas fallan. Una última etapa en su pensamiento, que viene marcada por el darwinismo, abandona estos paradigmas y revolución científica. Proceso de especiación y especialización, por el cual una disciplina científica va acotando los márgenes de su objeto de estudio, alejándose de otras especialidades. ¿Qué hacemos nosotros? Hace 200 años me dolía una oreja, me iba al médico. Me dolía un pie, me iba al mismo médico. Me dolía la nariz, me iba al mismo médico. Me dolía un riñón, y volvía al mismo médico. Hoy en día, si me duele todo eso, aparte de que estaré bastante mal, tengo que ir a 4 médicos diferentes. Es un ejemplo tonto, pero es el mundo en el que estamos nosotros, que a veces no nos damos cuenta de todo ello, ¿no? Bueno, a ver si pasa. En el libro tenéis, en el rechazo, la idea del método universal propio de la ciencia moderna, el criterio universal de cientificidad, que distingue lo que es ciencia de pseudociencia, y ese progreso lineal que lo va a modificar, ¿no? Bueno. Paradigma. Concepto de paradigma. La página 386. Ya hemos visto en su primera obra del 62 un ideal común de explicación, conjunto de formas simbólicas y un modelo teórico. ¿Dónde están estos manuales? Estos en los manuales docentes. Ahí está la ciencia por excelencia. De ahí que todos los gobiernos del mundo, de la tendencia política que os imaginéis, todos quieren controlar lo que dicen los manuales, no solo universitarios, sino también escolares. Porque controlando eso se controla el mundo de la ciencia y de paso ya que estamos en la sociedad, ¿no? Porque el paradigma es el marco en el que se desarrolla la actividad científica y también de pensamiento social. Básicamente esta es la idea. Y aquí nos pone dos cosas de Feyerabend, ¿no? Simplemente, ¿no? Y ya veis que su frase más famosa era: la mejor educación consiste en inmunizarlos contra la educación en sí misma. Bueno, también muere a finales del siglo XX, doctorado en el 51, estudia becado por Wittgenstein, pero no lo conocerá porque muere antes de que pueda ser alumno suyo. ¿A quién va a escoger? A Popper. En ese momento está en la London School, volverá a Viena y acabará haciéndose estadounidense también. ¿Qué dice? Por acabar ya de una vez con la escuela de Viena. Bueno, Feyerabend es un personaje, es todo un personaje. Participa en el ejército alemán y tras la guerra inicia los estudios influido por el círculo de Viena. Este estilo de la reacción post-nazi, y le interesa la libertad individual y social. Recurre a filósofos marxistas, es un anarquista del pensamiento, no solo político, y junto a Lakatos formula la tesis de la inconmensurabilidad. ¿Qué es que es? A ver si pasa. Y con esto acabaremos básicamente. Obras y métodos. Bueno. Lo tenéis aquí. Bueno. Obras principales. El título lo dice todo. Contra el método. Bueno. Critica este método. Contradice que haya un método con principios inalterables. Y lo que indica que la infracción no es accidental, sino necesaria para el avance de la ciencia. ¿Y qué propone? Un principio que puede ser defendido bajo cualquier circunstancia en todas las etapas del desarrollo humano. Me refiero al principio de todo vale. Bueno. ¿Por qué decía todo vale? Porque iba contra el racionalismo, que es la base de lo que vendría a ser lo políticamente correcto, tanto en lo que uno opina o deja de opinar. Cuestiones desde cambio climático a lo que queráis. ¿No? Es así. No, porque tiene que ser de esta manera. El científico se somete voluntariamente a una serie de restricciones en su manera de pensar, de actuar, incluso de pensar. A eso le llamaba perros a maestra. No seguiremos, lo he dicho muy rápido, pero es que no tenemos, porque si no es que vamos bastante atrasados. Bueno, la escuela de Viena. Nos ha quedado más o menos claro que lo que pretenden es modernizar la ciencia, analizarla desde varios aspectos, cada uno desde un punto de vista. La última etapa de la escuela de Viena lo que pretenderá será, de alguna manera, pulir esa ciencia frente al mundo heredado, ¿no? Y entramos en el capítulo 8, el tema PowerPoint 8, el capítulo 10, la fenomenología de Husserl. Bueno, hemos estado navegando por la ciencia. La ciencia es la madre de todo, ¿no? La madre de todos los conocimientos. No puede haber nada más. Pero de alguna manera falla algo. Falla precisamente el quehacer científico. Husserl es judío. Como si es otra cosa, pero que me refiero que está influenciado de alguna manera por ese planteamiento de lo que es lo que ha aprendido. Nació en Moravia y morirá en el año 38. Fenomenología trascendental. Es decir, fenómenon es lo que se puede ver, pero trascendental es que va más allá de la realidad. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué es interesante Husserl? Porque influirá en autores como Sartre, Ortega y Gasset, Derrida, además Heidegger, Heidegger lo veremos, y Ortega y Gasset también, los demás por temario no podremos, pero bueno. Profesor en Friburgo y será profesor emérito. Los nazis se lo retirarán y unos años después morirá. Como siempre, el núcleo del conocimiento mundial es Alemania. El objetivo de la fenomenología trascendental. Nos habla la introducción un poco, pasa por Hegel, por Kant, por todos estos personajes. Te interesa por las matemáticas, pero las matemáticas, es decir, escuela de Viena, pero pasa a la lógica y esta lógica le llevará a la filosofía. Vale. ¿Qué quiere hacer? Fundamentar la filosofía. Hasta este momento, con la Escuela de Viena, la filosofía, ¿su labor cuál es? Servir para depurar la ciencia. Estamos como en la época escolástica, ¿no? La filosofía, la esclava, la sierva de la fe. Pues de alguna manera la escuela, si queréis, la Escuela de Viena, pues lo que hace es convertir a la filosofía la esclava de la ciencia, no la esclava. No es ese término, no es que esté subordinada, pero simplemente es una ayuda. ¿Qué pretende Hasse? Que la filosofía se convierta en ciencia rigurosa, que provenga de un método que revele lo universal, es decir, como si fuese unas matemáticas, porque él quería estudiar matemáticas, pero único, puro y originario, fenómeno. ¿Y esta fenomenología qué es? La descripción de las esencias dadas a la conciencia en la intuición del conocimiento en sí. Bueno, vamos a ir viendo qué es que es todo esto. Hassel estuvo animado siempre con el propósito explícito de hacer de la filosofía una ciencia absolutamente rigurosa, desprovista de hipótesis, prejuicios y presupuestos. Hasta ahora en filosofía todo ha sido cuestión de puntos de vista, de opiniones discutibles, sin fin, debido a ello, por una parte, que fundamentaba su pretendida validez, algo que no la tienen los hechos, y por otra, que el conocimiento. Esto es como se introduce el tema, ¿no? Bueno. ¿Qué pretenderá Russell? El intento omniabarcante de la obra de Husserl, perdón, de hacer de la filosofía una ciencia absolutamente rigurosa, le lleva a la tarea vertebral de configurar un método o procedimiento en orden a realizar una doble tarea. Pues lo tenéis ahí. En primer lugar, es un método. Es una forma de hacer la filosofía una ciencia estricta. ¿Por qué? Porque está en ese momento frente a Freud y frente al mundo positivista de Kant y frente a ese relativismo histórico que vimos en Hegel, bueno, Hegel lo hemos visto y demás, ¿no? Es un método, una ciencia estricta. Es una ciencia descriptiva. Está dirigida al conocimiento del ser humano como tal. No interesa. No tiene interés alguno. No pretende vender nada. Pretende simplemente conocer el conocimiento, alcanzar el conocimiento. Y no depende de la razón. Porque la razón sí que la utilizamos, incluso conscientemente, para decir aquello que nos interesa. Vale. En psicología descriptiva, pues describe las esencias de lo que hemos intuido. Describe lo dado, lo manifiesto en cuanto a fenómeno, antes de todo pensar teórico. Muy bien. Nosotros estamos en un mundo fenoménico. Es un mundo de objetos. Oye, podemos coger, nos estamos viendo, tenemos un ordenador, todo eso. Pero vale, ¿qué hay más allá? ¿Qué es lo que tenemos que ver más allá de todo esto? Tenéis en el recuadro, la fenomenología tiene que llegar por sí misma a los sistemas de conceptos que determinan el sentido fundamental de todos los ámbitos científicos. Bueno. Concepto y fenómeno que se muestra, que es manifiesto. Es ciencia de los fenómenos. No en el sentido de habitual, ¿os acordáis de Hume? Racionalismo de Hume, de Descartes y luego Kant. Hume, el empirismo es conocimiento por las sensaciones, ¿no? Bueno. Fenómeno para Husserl es este término griego. Y phainomenon, tenéis la transcripción, lo que aparece a la luz, lo que se muestra. Es lo que existe en es. Estamos entrando ahora nuevamente por la ciencia, que es un poco así, pero ahora volvemos a los conceptos clave. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la existencia? ¿No? Entonces, intenta buscar todo eso unido a la ciencia, evidentemente, porque yo puedo tener claro un concepto, puedo tener claro algo, pero realmente es. Bueno. No es fenómenos engañosos, sino las cosas mismas consideradas en lo que son. ¿Qué significa? Bueno. Las cosas se nos muestran. Y solo podemos conocerlos a través de la conciencia pura, lo que él llama la conciencia pura. Cerrar los ojos y el mundo se apaga, ¿no? Dormimos y puede iniciarse una guerra que ni nos enteramos. Puede pasar mil cosas que no nos enteramos, nos desconectamos del mundo, ¿no? Nosotros, fijaros que estamos entrando en otro nuevo campo. Estamos generando, están los autores ahora ya mirando otras cuestiones. En fin, ¿qué es la realidad? ¿Qué es todo esto? ¿Lo genero yo? ¿Forma parte de mí? ¿Yo formo parte de ello? ¿Qué papel tiene mi conciencia? Mi ser, mi interior, mi yo. ¿Y qué papel juega mi yo en el mundo? Eso ya lo veremos, Dachshund y demás, que ya seguramente ya habréis visto, ¿no? Pues el cambio de la fenomenología, por eso va antes, es que empieza a ir más allá. El sujeto tenemos participación en ese mundo científico. Es una ciencia trascendental. ¿Y por qué es trascendental? Porque es la ciencia primera. ¿Os acordáis de Aristóteles? ¿Cómo llamaba a su metafísica? Ciencia primera también. Era lo fundamental. ¿Por qué era primera? Porque era el origen. De ahí nacía todo. Vale. Pues a partir de aquí, ¿de dónde nace nuestro conocimiento? Fijaros, ¿de dónde nace? Del mundo de la vida. Solo puede haber algo si estoy vivo. Es elemental. Y de Watson. Y hay que plantear. En ese momento habéis visto que el círculo de Viena, de alguna manera, el ser humano no deja de ser más que un robot. Se piensa cómo esa máquina puede pensar y ser lo más precisa posible. Pero no se preocupan de quién utiliza, quién genera eso, que es nuestro cerebro, que somos nosotros, ¿no? Vale. Es trascendental. Y la filosofía primera, según el modelo aristotélico, toda la estructura de la ciencia descansa sobre el mundo de la vida. Y el mundo de la vida es radical. Término que le encantaba a Ortega y Gasset. Sobre el mundo primigenio, la ciencia tiene su origen y único a partir del cual se puede obtener una inteligibilidad última. Pero tiene que ser la vida. Sin vida no hay nada, ¿no? Es ciencia fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque pretende dar los fundamentos de ese quehacer científico del ser humano. Es filosofía primera porque va al origen. los principios puros para llevar esta fundamentación. Bueno. Entonces, su análisis pretende ir ya más allá que la pura especulación científica, en el sentido de que ya no es solo cómo hacer la ciencia, sino qué es eso. Si yo hago pensamiento de todo ello, si yo pienso todo eso y digo que es vida, lo que estoy haciendo en el fondo es reflexionar sobre la humanidad misma. Si reflexiono sobre la humanidad misma, la pretensión de la fenomenología es nuevamente la humanización del ser humano. Claro, esta escuela, aunque lo veamos así, no va detrás de la escuela de Viena. Ocurre como con los presocráticos. Acordaros que los presocráticos, aunque los estudiábamos uno detrás de otro, convivían. Estamos viendo las distintas tendencias de pensamiento que ha habido en el siglo XIX y XX, ¿no? Son coetáneas muchas de ellas. La escuela de Viena va naciendo mientras la fenomenología está ahí, que estudia esa parte. La escuela de Viena ha tenido influencia en el mundo de la ciencia, pero la fenomenología lo que pretendía era volver a ese ser humano. Por eso os he dicho en un principio que es judía. Porque veíamos que Popper decía que había que tener en cuenta no solo eso, sino también la cultura en que se marca la ciencia. Pues, ¿no? Vale. Humanización del hombre. Para Husserl, el filósofo tenía que ser una especie de funcionario de la humanidad que colabora en el desarrollo del ser humano y el ser humano se descubre responsable de su propio ser. Es decir, nos hacemos mayores, de alguna manera, nos hacemos responsables y somos responsables ¿de qué? ¿Del conocimiento o de nuestra vida? De nuestra vida. Al fin y al cabo, es así, ¿no? Es el giro que ha habido con respecto a la escuela de Viena. Bueno. Estudio del reino de la conciencia pura y sus fenómenos. Ahí está. Es decir, ¿cómo conocemos la conciencia pura y sus fenómenos? Si os fijáis, en las páginas al principio os habla de Hume. Estamos en el mismo problema, en el mismo problema del conocimiento. Acordaros que solo el ser humano solo tiene dos, hemos pensado dos formas de conocimiento. Una a través de la razón, otra a través de los sentidos, ¿no? Evidentemente, aquí juega un poco con los dos, porque lo que ya no conocemos a través de los sentidos, conocemos a través de nuestra esencia, de nuestro yo. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Bueno. En su obra Crisis de las Ciencias Europeas, ¿qué significa? Pretende avanzar en la ciencia, plantea los logros de la ciencia de cambio de siglo. Recordad, como os he dicho muchas veces, la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Tecnológica, en la que el conocimiento humano se esfuerza en matar más y mejor, ¿no? Vale. Otro de los puntos que le interesa es el problema que suscita en el mundo de la ciencia el positivismo. El positivismo es puro análisis. El positivismo es pura estadística. Cuando se escribe, por ejemplo, este vídeo, pues en la obra, el fundador de uno de los que consolida la sociología de la conciencia que ha creado Bond, que es el padre del positivismo, pues analiza el suicidio por estadísticas y saca conclusiones maravillosas. ¿Quiénes se suicidan más? ¿Quiénes menos? ¿Por más cerrados los que viven más? ¿Quiénes más los que viven sin afectos, sin relaciones y directas con la familia? ¿Quiénes menos? Los números más bajos. Y todo eso lo saca de estadísticas. ¿Qué ocurre? El positivismo nos convierte en números. Y lo que ve es que no tiene en cuenta la existencia, ya os digo, con Hume o con Hume. Con Husserl estamos entrando nuevamente, volvemos al hombre. Después de matar a Dios, vamos hacia la ciencia y ahora poco a poco estamos volviendo, ¿no? Son los autores, Descartes, el yo, pues cogito ergo sum, pero lo que entiende Husserl es un yo radical, porque es lo que os he dicho antes, este ego es el fundamento de todo. El yo es un puro trascendental, la existencia humana. Bueno, luego algunos aspectos, no vamos a entrar, que si no, no nos va a dar tiempo, que lo tenéis en las páginas 400 al principio y demás. Lo que nos interesa, el yo radical, el yo de raíz. Bien. Esta ciencia, esta fenomenología trascendental ha de cumplir dos objetivos básicos. Que nuestro conocimiento recaiga sobre un fenómeno, sobre algo observable. Podemos hablar del sexo de los ángeles, eso no es observable. Por lo tanto, no, tenemos que hablar de algo, es decir, está entrando en el ser humano, pero seguimos en el mundo de la ciencia, ¿no? Y estos conocimientos se sustenten en el yo trascendental, en el ser humano. Bueno, ¿cómo podemos conseguir todo ello? Mediante la reducción. ¿Qué es la reducción? Hay dos tipos, la de los fenómenos o lo de que se escapa a ese mundo fenoménico, que es la forma radical. Vale. El intento de hacer de la filosofía una ciencia rigurosa reconfigura el método. Reducción fenomenológica, es decir, reducir todo el ámbito de las cosas, toda realidad a mero fenómeno. Hecho científico. Y la reducción trascendental, fundamentar este saber en el yo trascendental, que es el que origina la objetividad y determina el modo en que se constituye ese saber absoluto. Es lo que os he dicho al principio. No hay realidad si no, si no hay yo, si no hay el ser. Por lo tanto, todo fenómeno se puede reducir a algo observable y esta observación se realizará desde la esencia del ser humano. Por lo tanto, la filosofía será el conjunto de verdades que este yo va a fundamentar. ¿Qué diferencia hay? Fijaros que la filosofía son las verdades que el yo va fundamentando. El yo, no Dios, no el motor inmóvil, no el espíritu, no la historia. Tampoco estamos viendo nada que no hayamos visto de alguna manera. A ver, ¿cuál es el motor del ser humano? Hegel decía que el mundo es historia. Kant, ¿qué hace? El mundo es historia, pero de la producción. Eso es lo que configura el mundo. No. Husserl lo que dice es que el mundo lo configuro yo. El yo trascendental. Esa esencia, esa radicalidad del ser humano. Bueno, ¿por qué esa radicalidad? Y ya lo habréis adivinado, estamos, os lo he dicho, estamos volviendo a la esencia del individuo. Eso insiste tanto, ¿no? Desde esta escuela. Porque si os fijáis, por los años en que nació, que nace con la Escuela de Viena, la Escuela de Viena se coge todo el mundo de la ciencia, lo desarrolla, llegará Popper y demás, y todo esto para pulir el mundo científico, pero también hay gente que alerta del problema del cientificismo tan puro y absoluto como ese. Bueno, lo he dicho, si nos tomemos, es así, pero un científico que se lo tome todo al pie de la letra de la ciencia, no tiene ningún problema experimentar con seres humanos y lo que sea y demás. Eso moralmente no es aceptable, ¿no? Porque un método científico llevado al extremo totalmente aséptico en el que el ser humano deja de ser, pues de alguna manera acaba convirtiendo al ser humano en un mero objeto más. Y eso, pues las sociedades no lo aceptan. Es así, ¿no? Por lo tanto, la fenomenología, ¿qué es lo que pretende? Y esto es lo fundamental. Volver a la originalidad del sujeto, desalienándolo del cientificismo imperante. Vaya, pero ¿no habíamos quedado que el ser humano quedaba alienado por la religión o por el capital? Por eso Nietzsche mata a Dios y por eso Marx quiere la revolución y evoluciona la sociedad hacia el modelo ideal comunista y tal, según las ideas del comunismo, del socialismo utópico y todo eso. ¿Vale? Pero es que, lo comenté en su momento, matamos a Dios, pero hay que poner a alguien en el altar porque necesitamos un becerro, necesitamos algo. El ser humano, las sociedades se mueven así, necesitan alguna. Quitas a un santo y tienes que poner a otro, de lo que sea. Entonces, Husserl lo que propone es ese altar elevado a finales del siglo XIX a la ciencia, todo por la ciencia, pues no puede ser. ¿Y cómo lo intentan? Mediante la reducción que hemos visto. Bueno, algo que nos retorne al originario, anterior a Comte y a la positivización. Vale. Y eso Husserl lo llama mundo de la vida. La dimensión original. Esto es época barroca, le llamaban la Arcadia Feliz. Ese mundo en el que el ser humano es él y demás, que es en el que se tenía que desarrollar, para que los acordéis, en el mundo capitalista, pues el ser humano dejaría de estar alienado y se podría desarrollar felizmente en una sociedad. Veis que no está tan lejos el pensamiento de un autor y de otro, no estamos viendo cosas tan alejadas en el fondo, ¿eh? Cada uno lo enfoca de una manera. Vida que actúa conforme a fines y crea formas espirituales. Es decir, una vida que crea cultura. Y este mundo de la vida solo se alcanza una vez reducida la fetichización de las ciencias. Es decir, una vez nos hemos desprendido de ese modelo encorsetador que nos deja cerrado, que no nos permite ser lo que somos y nos permite crear. Porque está visto y los modelos actuales pues solo son escultura, sobre todo en los estudios inferiores, aquellos que se dedican a la ciencia, como estamos en esta fase. Estamos así. Si quieres ser un bicho raro y hacer latín y griego, por ejemplo, pues ya eso ya no les cuadra. Pero en fin, bueno, bromas aparte. El mundo de la vida. Una vez reducida esta fetichización de las ciencias, por lo tanto, ¿qué va a ser este mundo de la vida? Este mundo de la vida, Husserl, lo sitúa en el mismo lugar, nivel que el modelo matemático. Es decir, el mundo de la vida como paradigma de la concepción del mundo. El ser humano tiene que volver a su yo. Y desde este yo, entender el mundo. Esta es la idea. Para volver a su yo, tiene que librarse de las cadenas de ese positivismo imperante a través de la ciencia. Y una vez regresado a su yo, pues eso será el paradigma vital. Russell va a rechazar una serie de tendencias de realidad con Russell. Russell va a rechazar una serie de aspectos del naturalismo. ¿Por qué? Por el uso del método matemático, que considera la naturaleza como una realidad en sí y absoluta, casi una especie como ese mundo de los mundo helenístico, en el que había que hacer las cosas conforme a la naturaleza, ¿no? Porque era orden y cosmos. Bueno. ¿Qué ocurre con este naturalismo? Que la naturalización de la ciencia como un hecho más de la naturaleza, y la pierde su claridad y demás. Y las ideas. Fijaros que Husserl siempre utiliza esta doble terminología, mundo material y mundo espiritual. Lo hemos visto antes. La reducción fenomenológica, pero también del yo, esa parte interior. Son los dos aspectos. Bueno, ¿las ideas son simples abstracciones? No. No son simples abstracciones, no es algo relativo, es algo fundamental en mi ser. Yo soy quien soy. De alguna manera, con este autor y el siguiente, nos estamos acercando a el yo y mis circunstancias de Ortega y Gasset. Mal de Ortega y Gasset te estudio, oye. Pero bueno. Bueno. Critica el psicologismo lógico, que lo tenéis en la página 406. La subjetividad pura y trascendental como principio y origen de la realidad será lo que él va a fundamentar. Esta es la parte que él pretende. Una subjetividad pura, trascendente, como principio y origen de la realidad. Algo, ya os digo, radical. Bueno, ¿por qué? Porque este psicologismo lógico, para Husserl, lleva al relativismo y el escepticismo. Si lleva al escepticismo y al relativismo, ¿es posible un conocimiento científico? No. Simplemente lo que pretende es eso. Bien. ¿Qué nos interesa? Y es remarcar un poco lo mismo, es seguir estos puntos que tampoco tiene más, es esto, el problema del positivismo. La función objetiva es fruto de una función subjetiva. Esta es la frase que nos explica a Husserl. Es su forma de entender todo desde el subjetivismo. Esa es la radicalidad del ser humano. Aunque se haga ciencia, es así. Este pensamiento humanista, la filosofía le compete ejercer constantemente en el seno de la humanidad europea su función como rectora sobre toda la humanidad. Es decir, la filosofía como esa vuelta al ser humano. Bien, y esta es la parte más o menos que siempre suelo preguntar, que es el sentido y estructura del método fenomenológico, que lo tenéis en la página a partir de la 407 y demás. Bueno. La estructura de este mundo de la vida considera que es una actitud material, una actitud natural y el fenómeno de la reducción. las ciencias de la naturaleza, por dar lo que os he dicho, siempre hay una parte material y una parte espiritual, y a lo que es espiritual, una parte, digamos, no material, y las ciencias del espíritu, a través de la reducción fenomenológica o epoge. ¿Os acordáis del epoge? La suspensión del juicio. Yo me epogeo y ya no me preocupan los problemas del mundo. La epoge es la suspensión del juicio ante la imposibilidad de conocimiento. Por lo tanto, la ciencia como tal, si la radicalidad del yo no es nada, por lo tanto, es esta reducción del fenómeno. Una reducción hiedética, hay dos, la forma de conocimiento y una reducción trascendente. Serían estos aspectos, pero en los que no vamos a entrar. Bien, vamos a verlo rápidamente. La realidad ingenua de creer que el mundo en sí mismo se abandona mediante la reflexión o actitud no interesada. No, el mundo está ahí. Nosotros, por mucho que no queramos mirar, estamos ahí. Vale. La reducción, a través de los puntos que hemos visto antes, es devolvernos a la realidad, a nuestro yo. Retorno al mundo como siempre ha sido. Encontrar del mundo reificado, acordaros, reis cosa, las intencionalidades. Porque al fin y al cabo el ser humano somos puras intencionalidades, ¿no? Bueno, por la reducción no perdemos nada de lo que es real, sino simplemente su carácter de realidad. Reducimos el mundo a lo que aparece a mi conciencia. Y en tanto que aparece, queda reducido a mi conciencia. Lo que os he dicho, cerrar los ojos y ya no hay conciencia. Ya está, se acabó. No hay mundo. Bueno, nos vamos a dormir y con la confianza de abrirlos y de decir, bueno, estamos como estaba ayer. Pero si no estamos, es la realidad, podemos aquí discutir mucho, pero la realidad es nuestra realidad. No es una realidad general. La reducción, como hemos visto, afecta a la naturaleza y el espíritu, y según los pasos de la reducción fenomenológica, la esencia y la trascendental en el plano de yo, en el mundo de la vida. Fijaros en la página 409, el yo trascendental es un principio que ha de ser visto en un ámbito puramente relacional y de sustancializado. Eliminamos toda la esencia del fenómeno, porque puramente lo que existe es en mi interior, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué es el carácter intencional de la conciencia? Bien, ¿intención qué es para Husserl? Intendere. Tender es qué es, yo tiendo a algo. Ir hacia. Intendere es marchar hacia. Por de ahí el término intencional. Cuando uno tiene intención de algo es que pretende moverse, hacer algo. Bien sea física, mentalmente, lo que creáis. Yo tengo intención de ir el domingo no sé dónde. La intención se queda ahí. Pero tenemos la tendencia a hacer algo, ¿no? Pues intencional aquí es tender hacia un objeto. Y quien se refiere a los objetos, para Husserl, ¿quién va a ser? Mi yo, mi conciencia. Bueno, conciencia, el carácter intencional de la conciencia. La conciencia es la totalidad de actos o vivencias que hacemos tendientes a algo. Es decir, en relación con los objetos de nuestro día a día. Están mediatizados por los modos de intencionalidad y porque es algo que se queda exteriorizado. Así, la intencionalidad es el propio ya, yo en su exteriorización. ¿Qué significa todas estas palabras? Que contamos la feria según nos venía. Entendemos las cosas según somos. No lo vemos normalmente que todo el mundo está, cada uno tiene su opinión, cada uno ve el mundo de una manera, podríamos decirlo de forma sencilla. Pues es un poco esta idea. Entendemos las cosas según somos. La palabra intencionalidad no significa otra cosa que la particularidad fundamental y general que tiene la conciencia de ser conciencia de cualquier cosa, de llevar en calidad de cogito y cogitatum en sí misma. ¿No? Intencionalidad, es decir, la tendencia hacia algo, pero de mi yo. Tenemos un problema aquí cuando intentamos hacer esto. Si fijáis, ya lo he dicho unas cuantas veces, dos planos, material y, entre comillas, espiritual. Entonces, de alguna manera, hay que unir esas ambas cuestiones, ¿no? Pues el unir lo cogitato y el cogitatum, la cosa pensada, lo que pensamos, y la res cogitans, el que lo piensa, pues necesita unir ese pensamiento que no existe con el ser. Bueno, y aquí pensando, nosotros tendremos la intencionalidad de seguir la próxima semana con esto. Tendremos a seguir, a acabar con Husserl y a ver si vamos avanzando. Y Heidegger y la hermenéutica. Venga, buenas tardes, que ya me he pasado de tiempo. Hasta luego, nos vemos la semana que viene. Luego.